continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio. 4 años al aire, 4 años de espectáculos, 4 años de salud y bienestar, 4 años de música, 4 años de legalidad, 4 años de cultura, 4 años de entretenimiento, 4 años de información, 4 años siendo la radio online. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta
¿Qué tal, queridos amigos? Pues muchas gracias. Muchas gracias a Gabriel, me puso las mañanitas. Esta semana cumplimos 55 años, 55 primaveras de existencia, de servir a la humanidad. Espero que lo que hacemos pues les sirva. Para mí ha sido muy sorprendente en la expo y después de la expo pues reconocer el esfuerzo de estos micrófonos. Muchas veces uno se siente que habla al aire y que no pasa nada y que nadie valora lo que estás haciendo. Yo creo que para mí fue sensaciones muchas veces, así como hasta de cuestionarme si seguir en el programa o no, porque sentía eso. Y pues las muestras de reconocimiento, de cariño, de los comentarios alrededor del programa, toda la gente que a partir de la expo se dejó llegar a la Casa de la Virgen y que te comenta, no, es que escuché esta meditación y me sirvió, y es que esta otra hizo esto y este programa tal cosa, pues realmente es sorprendente el efecto y el cariño que la gente tiene a partir de lo que uno habla aquí. Entonces pues les doy las gracias, ¿no? Estamos ya en la carrera del camino a los 60, ¿no? Nos faltan 5 años, pero bueno, finalmente pues hay que ir reconociendo eso. Hay planes ya de cierre, digamos, de empezar a terminar compromisos grandes, de empezar a planear una etapa un poco más tranquila en mi vida en unos 5 o 10 años. Pero finalmente, bueno, pues estamos aquí todavía con muchas ganas de seguirlos sirviendo y de seguir pues compartiendo estos micrófonos y el trabajo que hacemos en el consultorio y que hacemos en el salón para ustedes, ¿no? Y bueno, pues saber que somos escuchados pues nos hace sentir muy bien. Mandamos saludos pues a todos, a Nayeli, a Yasmín, a María Eugenia, a María Luisa, a todos, ¿no? A Gabriela Milpa, a todos los que son ya constantes radioescuchas de este programa, ¿no? Por ahí Gaby me decía que ya estaba pensando en anunciarse aquí en Magnitud, así es que pues Gabriel está ahí pendiente para recibir su llamada de Gaby. Le mandamos un saludo desde estos micrófonos. Ella estudió coaching, hizo un ejercicio de coaching conmigo el año pasado, que me dejó pues una grata experiencia, y bueno, ya está graduada como coach, y bueno, pues esperemos que haya mucha gente a quien le pueda ayudar ese servicio, ese trabajo de coaching que ella hace. Y y bueno, pues si necesitan sus datos, mándenme un correo, ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, y con todo gusto les mando los datos de Gaby para que se contacten con ella en lo que ya puede ella sacar sus anuncios aquí en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Y pues gracias por las felicitaciones que recibimos por los diferentes medios. Pues vamos rápidamente, tenemos un programa el día de hoy, como lo saben, el programa 195 de la Casa de la Virgen Radio, es nuestro programa relacionado con la parte de las enfermedades emocionales. Estamos en la novena temporada, es La Raíz Emocional de las Enfermedades 2, estamos trabajando con un libro del doctor Ruider Dahlke, del doctor Jacques Martel. Es un libro francés. Ruider Dahlke, que fue con quien trabajamos la primera temporada, un médico alemán, y un libro de origen alemán creado con un psicoanalista, en donde trabajó mucho la parte de la raíz emocional de las enfermedades. Ahora encontramos este otro diccionario de Jacques Martel, en donde pues tenemos mayor cantidad de información, específicamente como por órganos, ¿no? El diccionario está organizado de diferente manera, y esto nos permite trabajar distintas cosas, ya no es por enfermedades sino por órganos. Entonces estamos tomando en cada programa como enfermedades de los mismos órganos, y es como está organizado, y bueno, la información es mucho más sencilla, el lenguaje es más accesible, entonces pues eso nos permite estar ahí como más atentos, ¿no? Si alguien desea el libro completo, porque luego gente que pues necesita consultar otras enfermedades que no estamos viendo en el programa, igual me mandan un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, y yo con todo gusto se los hago llegar, o si no, lo pueden bajar de internet, ¿no? Yo lo conocí por unos amigos, por Gabriela y David, quienes lo tenían, y de repente lo pensaba escanear y hacer todo el esfuerzo, lo busqué en internet y pues ahí está. Entonces, bueno, hoy tenemos el acceso de muchos medios, ¿no? Desafortunadamente pues la piratería no es muy agradable, pero pues bueno, para muchas cosas es la forma de difusión. Este libro desafortunadamente no está a la venta en librerías, supongo que estuvo un tiempo y después lo quitaron. Y la versión, hay una versión mejorada que a mí me llegó después, que una institución hizo, no viene firmada por nadie, ni siquiera siento cierta pena porque ni siquiera reconocieron a Jacques Martel, al doctor Jacques Martel, pero lo digitalizaron y le agregaron cosas, entonces lo mejoraron y realmente quedó muy bien, y es en realidad el que yo estoy utilizando aquí. Pero bueno, de cualquier forma, si lo necesitan completo para ver las enfermedades específicas que ustedes quieren aprender, en descifrar, pues con todo gusto me lo piden, ¿ok? Vamos a mencionar pues lo que tenemos en puerta. Tenemos el taller de sanación reconectiva. Este no es un curso. Los únicos autorizados para dar cursos de sanación reconectiva y reconexión pues son el equipo de instructores de The Reconnection, ¿no? Simplemente es un taller para que la gente conozca qué es la sanación reconectiva, lea el libro, lo comentemos, lo analicemos, lo expliquemos y demos algunas demostraciones de lo que es la sanación reconectiva. La fecha va a ser 3 y 4 de mayo de 9 a 6 de la tarde y la cuota de recuperación son 1,400 pesos por el fin de semana. Entonces, bueno, pues ahí es donde estamos nosotros pues trabajando con ustedes para esta, para este taller. Es el, la siguiente fecha, que es 3 y 4 de mayo. Luego 7 y 8 de junio tenemos el curso de sintonización con la totalidad del ser. Es un método muy similar a The Reconnection, a la reconexión, pero es de origen canadiense. Nicole y Martín, que son los creadores, ellos están en Canadá y lo han difundido, ¿no?, de manera muy, muy padre, muy gratuita. Entonces, pues uno pone una tarifa en la reconexión, son 4,333 pesos. $333 lo que se debe de cobrar, es la tarifa tasada por The Reconnection, por el Dr. Eric Peer, con una justificación ahí de los números y del 333 y demás. Para la sintonización con la totalidad del ser, eso no es una variable, puedes darlo gratis o puedes cobrar tu tiempo, ¿no?, por hacerlo. Y y bueno, pues ahí es un trazado muy similar al de la reconexión. Para mi gusto, mejor, inclusive, como está más organizado, está más estructurado, porque en el afán de que no haya piratería en la reconexión, pues no te dan un manual, los gráficos te los muestran y los tienes que estar copiando en papel. En fin, es un manejo ahí medio difícil en la reconexión. En cambio, aquí sí hay un manual, sí tiene una secuencia, sí tiene una estructura. El manual está muy bien hecho. Entonces, pues ese es el que utilizamos, lo mejoramos nosotros dándole una mejor presentación, pero finalmente la información está bastante completa y es un curso muy completo. No es un curso no es una técnica, ni la reconexión ni la sintonización con la totalidad del ser, que sirvan para sanación. Son técnicas que sirven para evolución espiritual. Les voy a explicar un poquito. La matriz axiatonal es... la capa exterior del aura se encuentra a partir de la capa 5, es unas líneas. Si han visto los meridianos de Greenwich y todos los meridianos horarios y el Ecuador, los trópicos de Cáncer y demás, que son como rayitas que le hacemos a la Tierra, eso es lo mismo para el ¿cómo se llama? Para el ser humano. El ser humano en su aura, en su capa exterior, tiene un tramado similar. Entonces, lo que provoca ese tramado, pues es desconexiones, igual que los manchones energéticos que se dan en el aura, los trazos que presenta la matriz axiatonal, pues se van desconectando. Esos cruces, esos vórtices de energía que se dan en cada cruce de una línea horizontal con una línea vertical, se van desconectando, provocadas por las situaciones de emociones y pensamientos negativos. Entonces, la reconexión o la sintonización con la totalidad del ser lo que hace es volver a vincular esos tramados, esos vórtices de energía, con la matriz axiatonal de la Tierra, del sistema solar, de la galaxia, del universo y del universo de universos. Entonces te reconecta, por eso te sintoniza con la totalidad del ser. Es un trabajo desde el alma y sirve para evolución espiritual. Ese es su la forma en la que trabaja, ¿no? Entonces, bueno, este curso va a ser 7 y 8 de junio, igual de 9 a 6 de la tarde, y ahí sí hay que hacer una inversión de 1,400 pesos. El primer grado de la maestría de Reiki vamos a iniciarlo el 21 y 22 de junio, de 9 a 7, un fin de semana al mes. Esa es su fecha de inicio. La maestría dura 10 meses. Nosotros trabajamos la Gendai Reikiho. Significa método moderno de Reiki en japonés. Gendai es moderno, Reikiho, técnica de Reikiho, es técnica o método. Entonces, método moderno de Reiki es su traducción. El creador original del Reiki fue Mikao Usui en 1922 en Japón. Y Hiroshi Doi fue contactado ya en los 90s por gente de Chile y de México para que... pues él hiciera algo, porque los americanos estaban dando cursos en el mundo de Reiki y pues habían desvirtuado muchísimo la técnica. Entonces lo contactan, lo concientizan y él su método pues lo documenta en un libro que la editorial Uriel de Argentina publica, también un poco complicado de conseguir. Se puede pedir a Uriel, a Argentina, para que te lo manden, Amazon te lo consigue, y cuando yo estudié, Cristal en México lo tenía, cuestión de que lo busque. Entonces, pues eso es como la base, ¿no? ¿Y qué te permite? Pues te permite, sobre todo porque a mí me toca en mi linaje espiritual de Reiki, contactar con Adolfo Lobato, que algunos de ustedes lo conocen, él es director del Colegio Mexicano de Reiki, y recibir clases cuando él tenía muy poco tiempo de haber llegado de Japón. Él primero se formó con Antonio Moraga, que es el director de la asociación, la Sociedad Española de Reiki, y es una sociedad muy fuerte. Ya los médicos en los hospitales le dan Reiki a sus pacientes, las enfermeras. El trabajo en España del Reiki ha sido muy fuerte, de mucho avance. Pero una gran diferencia entre España, Canadá, México y Estados Unidos, pues es que en España o en Canadá la medicina es gratuita y no hay medicina particular. Y en cambio, pues en Estados Unidos y en México, pues son grandes negocios. Entonces esos intereses pues no permiten que la medicina alópata crezca, y en España pues no tienen ese problema y lo han podido difundir. Entonces, pero bueno, eso es la línea española. Nosotros, Adolfo Lobato se cambia, se va a Japón y toma la maestría con Hiroshi Doi, que es el creador de este método, quien rescata las enseñanzas del método de Mikao Usui y las moderniza, y crea este método de cuatro niveles, con 10 meses de trabajo, y es un método muy completo. No hemos castigado, porque hay otras instituciones que dicen Dagendai, y no lo son, no, o sea, no es ese el método, porque mucha gente no entiende para qué es la meditación, y la meditación es una parte fundamental del trabajo de formación en un sanador. Si nosotros eliminamos la parte de la meditación, estamos dejando cojo al sanador, porque el sanador no se prepara, o sea, la meditación hace una elevación del nivel de vibración del cuerpo energético del sanador, y si el sanador no hace ese trabajo de meditación, pues va a estar en contacto directo con los manchones energéticos, las emociones negativas y los pensamientos negativos de los pacientes, y puede sufrir afectaciones con el paso del tiempo. Puede generar contagios energéticos que no son su enfermedad ni le van a desarrollar una enfermedad, pero sí le hacen pasar un mal rato, en lo que termina de desfogar eso. Y eso se evita muchísimo con la meditación. Entonces mucha gente dice Dargen Dai, pero como son muchas horas las que hay que trabajar y hay mucho que enseñarle a los alumnos, porque es un método muy completo, pues le quitan la parte de la meditación, y pues te venden solamente la parte de las técnicas de aplicación, que es lo mismo que pasa con el Reiki americano. El Reiki americano, yo tomé el primer grado y eran 5 páginas. 5 páginas era todo el curso. ¿Por qué? Porque solamente te decían dónde poner las manos, pero no había filosofía, no había muchas cosas. El método de Reiki, Mikao Usui, dice que no es un método de sanación, que inicia con un proceso de sanación, pero es un camino a la iluminación, y lo que busca es la budeidad, que tú alcances un grado espiritual tal que esta sea tu última encarnación y que puedas tener la capacidad de llegar a ese nivel sin que tengas la necesidad de estar buscando formas distintas, ¿no? De camino, que es un camino completo. El método de la Gendai Reiki es completo, es muy, muy vasto. Entonces, pues ahí está, esa es la situación. Entonces, en la maestría completa, pues nosotros la damos. Yo, el mismo Adolfo le ha quitado cosas con tal de darlo a más gente en menos horas. Nosotros damos el primer grado en 2 fines de semana, él lo da en uno solo. Nosotros trabajamos de 9 a 7, como él nos enseñó. De hecho, con él era de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Yo le reduje porque había muchas cosas que se me hacían como pérdida de tiempo, entonces le reduje a 9 a 7, y también para no cansar a la gente. Y él ahora trabaja de 10 a 5, en un solo fin de semana, sábado y domingo, te da el primer grado. Entonces, no es crítica a él, pero sí entendamos que es un ejemplo de cómo se reducen los métodos, cómo se eliminan lo que realmente está creado. Japón es una ciudad de muchos métodos, de mucha disciplina, de mucho trabajo constante, de mucho esfuerzo de la gente por hacer las cosas bien, Y bueno, pues eso es lo que yo les ofrezco. Yo soy alguien que trata de hacer las cosas bien, que trata de buscar la forma de ayudar a la gente, y pues ahí estamos, ¿no? Para darles el apoyo constante para ustedes. Y este es el método completo. Empezamos 21 y 22 de junio. Si es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Terminamos en marzo del 2015 esa maestría. Y bueno, pues ahí está para que ustedes la puedan aprovechar. Y bueno, pues adelante, la colegiatura mensual de los primeros tres grados son $1,400 y el cuarto grado es el doble, $2,800, para quienes deseen ser maestros. De hecho, quienes deseen ser maestros, pues podrían prorratear ese doble colegiatura entre los 10 meses para que le salga parejo, y entonces en vez de 2,400, no he hecho la cuenta, pero 1,700, perdón. En vez de 1,400, 1,700, y de esa manera van amortizando el costo final. Pero bueno, va a ser como la alternativa que vamos a dar para que podamos avanzar, ¿ok? Y vamos a tener nuestro taller de meditación con árboles. Esto ha sido un éxito, el taller de meditación con árboles, cosa que me da mucho gusto. De la parte, esta técnica está tomada de un método coreano, un método chino de masaje de órganos internos. Y a mí, la compañera Evelia, que seguramente también nos está escuchando, si no directo en el programa, sin la repetición, pues ella alguna vez me regaló este manual, y bueno, pues ahora yo lo que hice pues fue empezar a leerlo, me gustó mucho, traté de ver cómo trabajar con él y poderlo enseñar. Es muy complicado, es un método que requiere de la guía, requiere de un linaje también, y bueno, no he tenido el tiempo de buscar quién me lo enseñe. Yo estoy trabajando ahorita en flores de Bach y en acupuntura, en mi formación, y bueno, pues me va a llevar todavía algunos años formarme como acupunturista y terminar ya las flores de Bach. Ya voy más adelantado, pero si la acupuntura, pues apenas estamos en pañales. Entonces, pues si me da tiempo la vida, aprenderemos esto. Pero lo que hicimos, igual que el Reiki, tiene una parte de meditación muy importante, entonces fue separar la parte de meditación y empezar a trabajar con ella. Y es muy, muy bonita porque está la órbita micocósmica, está el equilibrio del yin y del yang, y están todas las meditaciones con árboles y los sonidos sanadores. Entonces esto nos hace un contacto con los árboles impresionante. Le mandamos, por cierto, un saludo a nuestro árbol de ahí, de la Candelaria de Coyoacán. Sufrió un severo accidente, esa casa es rentada y la dueña llegó con una persona y trataron de talarlo, entonces le dieron varios machetazos a algunas de las ramas y ellos estaban adentro, entraron sin pedirles permiso y sin avisarles, y cuando oyeron los golpes pues salieron, pero el árbol ya se afectó. Entonces le pido una cadena de oración para nuestro árbol de la Candelaria de Coyoacán. Vamos a trabajar en eso, el próximo curso, que es el lugar, es la sede, es el primer fin de semana de abril, que vamos a estar trabajando allá en la Candelaria de Coyoacán. Entonces pues esperemos que pueda ser algo importante para que podamos rescatar este árbol. Ya lo habíamos rescatado, estaba muy bien el árbol, pero pues estas personas, sin entender el trabajo que habíamos estado haciendo, pues simplemente empezaron a golpearlo. Tenía unas ramas que ya le llegaban inclusive al suelo, y parece que esas son las que quitaron. Entonces, por favor, luz, amor y bendiciones para el árbol de la Candelaria de Coyoacán. Simplemente diríjanla a Pacífico y División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, en ese cruce. Ahí está la Candelaria de Coyoacán, un pueblito maravilloso que quedó envuelto en la ciudad, pero que conserva sus tradiciones, las tradiciones de ese lugar. Quienes puedan, aprovechen ir el 2 de la Candelaria ahí. Yo estuve ahí, iniciamos el taller, este segundo grupo, y pues fue muy padre, ¿no? Entonces, toda la información completa de los cursos la pueden encontrar en la página de la Casa de la Virgen. Y bueno, pues ahí está tanto el contenido completo de la maestría, para que si ustedes ya estudiaron Reiki, o si ustedes van a estudiar Reiki en algún lado, lo están haciendo, pues puedan ver lo que es el método de la Gendai Reiki Ho completo, y vean qué les han dado y qué no les han dado de Reiki, y puedan hacer esta comparación y pues pedirle a sus maestros que les enseñen todo lo que les tienen que enseñar, y sobre todo la parte de la meditación, con el taller estamos reforzando la parte de la meditación, y además la instrucción es dejar de revolcarnos en el dolor y el sufrimiento para empezar a hacer un trabajo más de desarrollo espiritual, y pues por eso es que también el taller está surgiendo, ¿no? Entonces todos los contenidos están ahí, y ahí es donde pueden encontrar la información. Esperemos que les sea útil. 9:25 de la mañana de este 27 de marzo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Por primera vez en México, Danny Elfman en concierto, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, presentando las películas del famoso director de cine Tim Burton, completamente en vivo. El extraño mundo de Jack, Batman, Beetlejuice, Alicia en el País de las Maravillas y muchas más. Vive el fantástico mundo de Danny Elfman y Tim Burton, un evento inolvidable para toda la familia. 8 y 9 de abril en el Auditorio Nacional. No te lo puedes perder. Boletos a la venta ya por medio de Ticketmaster.
Hola, soy Tess Sabado. Te invito a tomar una angeloterapia, conocerte a través de una carta numerológica o un mandala personalizado. tessabado@gmail.com, www.angeloterapias.com.
De abril, el evento que reúne a los mejores bloggers de moda en México, Privalia Fashion Blog Awards 2014. 20 de marzo, anuncio de los bloggers nominados. 21 al 8 de abril, votaciones. 8 de abril, fecha límite para votar por tu favorito. 11 de abril, Fashion Blogger Day, categorías: mejor blog de estilismo, mejor blog de belleza, mejor blog de moda femenina, mejor blog de moda masculina, mejor blog de contenido, mejor blog original, mejor blog en conjunto, New Kids in the Blog, mejor blog de marca. Fashion Blogger Day. Vota por tus blogs favoritos en blog.mex.privalia.com. Más información y detalles, visita nuestras redes sociales: Facebook Privalia, Twitter @mex-privalia. Magnitud Radio te invita.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio. 4 años al aire. 4 años de espectáculos. 4 años de salud y bienestar. 4 años de música. 4 años de legalidad. 4 años de cultura. 4 años de entretenimiento. 4 años de información. 4 años siendo la radio online. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Arista Legal, Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza.
Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad.
Porque lo legal no debe ser aburrido.
Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud Radio.
Mexica in Monthly.
Lunes, 5 de la tarde.
La hora mexica, la hora mexicana.
Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Vamos a iniciar con nuestro segundo bloque y vamos con el primero de los temas del día de hoy, que estamos hablando de problemas de la piel, y vamos a empezar con el lupus, que es el primero. El lupus es una enfermedad de la piel que afecta principalmente a las mujeres. Se caracteriza por manchas rojas que se escaman, localizadas principalmente en la región del rostro. Es una afección tenaz y recurrente, es una enfermedad cíclica. Tiene que ver con los ciclos, con el mustard de las flores de Bach. El lupus diseminado es más grave y puede afectar a cualquier órgano de manera periódica, con alternancias de actividad y remisión. A menudo se acompaña de fiebres, malestares, fatiga, anorexia y adelgazamiento. O sea, tiene estos comportamientos acompañados. O sea, le da temperatura, se sienten mal, hay mucha fatiga, cansancio. Puede haber hasta síntomas de anorexia. La anorexia es una fobia a la comida, es comer y vomitar, ¿no? Y la persona pues obviamente empieza a bajar de peso. Y es todo un enredo emocional que se da en las personas para que se dé toda esta sintomatología. En caso de lupus crónico, con respecto al lupus diseminado, indica que la persona que lo padece se está autodestruyendo. Serían de las enfermedades autoinmunes, como el cáncer. Nada más que no es un cáncer, pero sí es una enfermedad en donde la mujer, la persona, lo que está haciendo es entrar en un proceso de autodestrucción. Recordemos que toda enfermedad autoinmune lo que trae aparejado es un deseo de muerte. Y ese deseo de muerte pues nos lleva a encontrar un camino distinto, a tener el valor de aventarnos de un precipicio, de tomar una pistola para matarnos. Entonces es, no me siento a gusto con lo que estoy viviendo, me molesta, no encuentro salida, y entonces pues lo mejor es que yo me vaya, porque finalmente me siento además culpable de todas las cosas que estoy provocando en la gente. O sea, yo les hago daño a los demás. Entonces, como yo les hago daño a los demás, entonces pues yo eso provoca que yo me vaya, ¿no? Mejor si me muero, los demás pueden estar bien. Todo eso es a nivel inconsciente. Obviamente no vamos a tener una persona que conscientemente diga, bueno, me voy a enfermar de lupus para que me pueda yo morir y entonces los demás estén bien, ¿no? Pero tu inconsciente sí funciona de esa manera y sí está actuando, y el síntoma lo está manifestando a través de la piel. No tiene razón para vivir y preferiría morir aunque no se decide. En lo más profundo de sí misma quiere vivir y tener una buena razón para hacerlo. Con frecuencia se deja dominar y no se afirma lo suficiente, ¿no? O sea, imagínense, no encuentro una buena razón para vivir. Es como si yo, siempre, esta parte es muy importante, tengo varias pacientes en este momento como cifradas en esa disyuntiva, en qué es la vida y para qué es la vida, ¿no? Y bueno, es las metas que uno va teniendo, los objetivos que uno va teniendo, pues es lo que de alguna manera nos va a dar esa capacidad para poder vivir una vida correcta, para poder estar motivados. Si yo defino qué es mi misión, y si yo decido servir a la humanidad de alguna forma, en ese momento yo empiezo a trabajar por dar ese servicio. Y empieza a tener una razón mi existencia. Si yo decido ser madre, pues tengo a mis hijos. los educo, los crío, les cuido su salud, les cuido su limpieza, les cuido su educación, les cuido su preparación profesional, ¿no? Y en la medida en que ellos van saliendo, yo les dediqué ellos 20 y tantos años de mi vida, y si yo no hice un plan para cambiar y girar hacia alguna otra actividad, pues el síndrome del nido vacío está ahí presente. Simplemente nos damos cuenta de que de repente, pues ya no estamos, ¿no? Ya no tenemos la razón de existencia de cómo podemos vivir, ¿no? De por qué podemos vivir. Entonces, pues vamos alejándonos de esa situación y vamos teniendo esa satisfacción por vivir. Pues así hay muchas, o sea, hoy escuchaba en la mañana de que hay muchos adolescentes perdidos porque justamente este es el tema, no encontrar una razón para vivir. Entonces la razón de vivir, pues sí pueden ser los hijos, puede ser el marido, puede ser su propio desarrollo profesional, puede ser las metas que alcanzó, puede ser un negocio, puede ser una actividad, puede ser una casa, o sea, algo que nos da esa motivación por la que luchamos todos los días, por la que nos levantamos y por lo que empezamos a trabajar. Por eso la gente que se jubila, pues de repente pierde su misión en la vida, pierde su objetivo, porque finalmente lo que hace es dejar de tener una actividad real en donde pueda estar de acuerdo con lo que puede sentir de sí misma. Yo me luché por 30 años por tener mi jubilación, tengo 55, 50, ¿no? Se jubilan muy jóvenes, si entraron a los 17 años, 17 y 30 son 47 años, ¿no? Antes de los 50 ya están jubilados y de repente pues tienen una buena prestación, una buena jubilación, muchas prestaciones y pues ninguna labor, ya no se sienten útiles para nada. Entonces, esa es justamente la razón para vivir, ¿no? Ese encontrarle un sentido a la vida. No quiere decir que no se jubilen, ¿no? Si se jubilan, encuentren una segunda etapa. Yo entiendo que el hecho de trabajar en una empresa durante 25 años te acostumbra a esquemas y sistemas de trabajo y de desarrollo propios y particulares de esa institución. Pero eso, pues, tendrás que aprenderlo. Al salir, tendrás que empezar a crear tu propio sistema porque vas a crear tu propia empresa. Aunque sea una pequeñísima empresa, aunque sean vender fruta, pues finalmente tienes proveedores, tienes sistemas de limpieza, sistemas de calidad, todo. En cualquier empresa vas a hacer las cosas, sean pequeñas o sean grandes, para poder hacer que las cosas estén bien para que puedas vender. Entonces, todo eso hay que aprenderlo y hay que aplicar lo que aprendimos en la institución, pero ahora en nuestra pequeña actividad, la que querramos hacer. Y en función de eso, pues podemos tener una razón para vivir. En mi caso, pues siempre he tenido como metas desde muy joven, metas que quiero lograr con caídas. Esto no quiere decir que siempre ha sido perfecto. Muchas veces las decisiones que he tomado me han llevado a errores y he tenido que pagar las consecuencias de esos errores durante a veces muchos años. Pero finalmente siempre hay como una meta y mi misión está definida desde por allá de 1990, 91, cuando me tocó un programa en Telmex, cuando lo venden a Telmex y Carlos Slim lo compra y pues empieza una negociación con el sindicato de no correr a la gente, pero sí de transformarle su cultura en una cultura de servicio. Después de haber sido una cultura de no servicio y de corrupción, pues había que cambiar a una cultura de servicio. Y se logró, se hizo, y a mí me toca pues diseñar la parte de capacitación para la gente de planta exterior, que son las que están en la calle, las camionetas que andan en la calle instalando los teléfonos, haciendo las reparaciones, y me toca estar con ellos, y pues parte del programa, parte de la actividad que había que hacer era definir la misión, y pues obviamente yo me enfrento a definir mi propia misión, y yo la defino como enriquecer a la gente, y no es enriquecerla con dinero, es enriquecerla con conocimientos, con habilidades, con elementos, y desde entonces, pues mi trabajo es ese. A través de todos los cursos de capacitación que yo di cuando me dediqué a capacitación de personal, pues le doy esta parte, ¿no?, de enriquecer a la gente, y ahora en la parte de los cursos de medicina alternativa, de Reiki, de sanación reconectiva, de sintonización con la totalidad del ser, todos los talleres que hacemos, etcétera, es enriquecer, darle elementos a la gente para que la gente esté mejor. Y en la consulta es lo mismo, la consulta es esta capacidad para estar mejor. Entonces, esa es de alguna manera lo que es la razón de existir, pero pues cada quien la tiene que ir encontrando, y si lo que está haciendo no le gusta, pues tiene que buscar hacer cambios en su vida, porque de otra manera pues pierde la posibilidad de vivir, porque ya no tiene esa razón, ¿no? Y a veces puede ser varias cosas: terminaron mis actividades, un ama de casa, mis hijos se fueron y ahora ya no tengo razón, un jubilado, ya no tengo razón. Pero también puedo estar haciendo cosas y teniendo responsabilidades que no me dan una satisfacción y que siento que no tengo una razón para vivir. No tengo una razón para vivir. Entonces preferiría morir. En lo más profundo de sí misma quiere vivir y tener una buena razón para hacerlo, pero no la encuentra. Con frecuencia se deja dominar y no se afirma lo suficiente. Normalmente son mujeres que hay alguien o alguienes que las sometieron desde muy chicas, y entonces pues el marido, la pareja, pues toma ese lugar de la madre o del padre que las sometían, y entonces se dejan dominar por el otro y no tienen la capacidad o la fuerza para poder definir sus propios objetivos y metas y poder salir adelante. Obviamente están pues reniegan de ese sometimiento, no les gusta que de alguna manera pues llegue el otro y les imponga, pero pues no tienen la fuerza para poder salir de esa situación. Dice: lupus significa lobo en latín, fíjense, ¿no? Es como pues las características del lobo, ¿no? Alguien que ataca, alguien muy ágil, ¿no? Alguien que tiene los ojos verdes, ¿no? Alguien que pues va a estar buscando la presa y que va a buscar atacar, ¿no? Pero pues es como si lo trajera yo encima de mí, no es que sea yo el lobo, sino el lupus me da, entonces yo traigo un lobo en mí que me quiere comer, que me quiere matar, ¿no? Es posible que te creas un lobo, es decir, una persona feroz para tus seres queridos y que te odies por ser así, ¿no? O sea, también puede ser esa la situación, ¿no? Soy un lobo que le hace daño a los demás, ¿no? Que mata, que afecta. Y entonces esta sensación de yo soy culpable de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy haciendo en contra de mi familia, aunque la quiero amar, yo siento que yo les estoy afectando. Entonces eso también tiene que ver con la situación, porque yo me puedo estar sintiendo que lo que yo hago le hace un daño a la gente. Entonces mejor genero un lupus o mejor me muero, ¿no? Para no afectar a los demás. Para tener una actitud tal de autodestrucción debes haber tenido un inicio difícil en la vida, pero nunca es demasiado tarde para retractarte de tu decisión de que la vida no merece ser vivida. Cuando en la primera infancia pues nuestra situación familiar no es agradable, pues imagínense, ¿no? Estamos perdidos pensando en que la situación es, pues así, ¿no? Es lenta, es cortada, es sin sentido, y entonces, pues no tiene caso, ¿no? Pero yo me puedo arrepentir de esa situación, puedo retractar y decir, no es cierto, yo soy alguien útil, yo sirvo, ¿no? Hago mi parte. Los demás tienen que valorar lo que yo estoy haciendo y de esa manera yo voy a avanzar en la vida. Toma tiempo para dilucidar lo que quieres realmente y decídete a lograrlo. O sea, son pasos que uno como ser humano tiene que dar. Empezar a definir qué es lo que quiere lograr en la vida y empezar a tomar decisiones que te enfoquen realmente hacia eso. Un paso a la vez puede llevarte lejos. Si te diriges hacia lo que quieres, aun cuando sea despacio, encontrarás la razón de ser que buscas. No sé, empezar a desarrollarse, empezar a tomar cursos, empezar a crecer, empezar a vivir la vida de manera distinta. Todo eso nos da la posibilidad de reencontrarnos con ese camino de evolución, de desarrollo y de crecimiento que perdimos en algún momento. Existen diversos tipos de lupus. Sin embargo, el lupus suele ser una enfermedad inflamatoria que puede tocar gran número de órganos. Se atribuye su origen al sistema autoinmunológico. Desarrollo un lupus cuando vivo un gran desánimo, odio o tengo vergüenza de mí, lo cual hace que se debilite el sistema de defensas. Fíjense, es muy, muy importante. Estoy desanimada, tengo un odio contenido o me avergüenzo de lo que yo soy. Tengo vergüenza de mí. Entonces, en la vergüenza estaría implícita la culpa. Yo me sentiría culpable y tengo vergüenza de quién soy, porque no me siento una persona pura. No me siento una persona animada, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Siento que no tiene una razón de ser mi existencia. Pero también puedo tener mucho odio contenido que es en contra de otra persona y entonces me lo guardo y me autodestruyo. O sea, ese odio que no puedo sacar hacia el otro, me lo trago yo y me lo afecto a mí mismo, a mí misma. Y la otra es la vergüenza. Hay una parte oscura de mí que no quiero que los demás se enteren, y entonces, ¿qué hago? Pues me siento avergonzada de esa parte, me siento culpable de esa parte. Mi malestar muy frecuentemente tiene su origen en una culpabilidad emocional profunda que me roe interiormente. Culpabilidad emocional profunda que me roe interiormente. O sea, me hace sentir que allá adentro me siento culpable y entonces me estoy destruyendo por esa culpa. Y es, bueno, ¿qué hacemos con la culpa? Pues una es dejar de hacer lo que hacemos para no sentirnos culpables por eso. Y otra es entender que eso que hago no está mal. Y que quien lo juzga, que son los padres, los hermanos, la familia, la sociedad, pues tienen su punto de vista, pero no necesariamente es el mío, y pues yo tengo que asumir, ¿no? Tengo pacientes que están en esa situación, ¿no? Pacientes que son homosexuales o lesbianas, y pues tienen que luchar con esta situación toda su vida. Si no superan la parte de la culpa, pues terminan matándose, por eso generan SIDA, ¿no? Para poder destruirse a sí mismos, porque se sienten sucios, se sienten un error de la naturaleza, un error de Dios. Cuando se asume la homosexualidad como tal, pues ejerce con dignidad. Yo hoy escuché muchas veces a Francis, no sé si lo recuerdan, era una persona, murió también de SIDA, pero finalmente durante su vida hizo una gran labor en el mundo de la homosexualidad. Él era un transexual, no llegó a ser un transgénero, nunca se operó, según tengo entendido, pero sí tenía un show en donde personificaba diferentes artistas, mujeres importantes, y él salía vestido de esas mujeres y tenía su show, lo tuvo mucho tiempo en el Blanquita. Él alguna vez lo entrevistaron, no sé si en Canal 13, en estos programas que pasan los sábados en la noche o donde vi la entrevista, pero él decía que su madre lo único que le decía es: no importa lo que sea, no importa si eres homosexual, simplemente sé el mejor, disfrútalo, acéptalo y sé el mejor. Entonces ese es el caso extremo de la culpabilidad. Mujeres a quienes les gustan los hombres mayores, jovencitas que les gustan los hombres mayores y que de alguna manera pues también son juzgadas, o mujeres mayores a quienes les gustan los hombres jóvenes que también son juzgadas, ¿no? O actividades de mucha índole, de diferente índole, que la gente va a criticar y condenar. Si tú te aceptas y te asumes en el rol que tienes y dices: esto que yo hago no está mal, esto que yo hago es perfecto, en ese momento yo empiezo a desarrollar toda una serie de elementos para poder salir adelante. Yo voy a empezar a trabajar de manera correcta para poder avanzar en la vida y para poder salir adelante. Pero eso depende de mí, de mi propia concepción y de la propia valoración que yo le doy a mis propios actos. No lo que le da la gente. La gente puede decir misa, la iglesia, la religión, la sociedad puede juzgar los actos. Claro, hay delitos, ¿no? El fraude, no sé, o sea, ¿no? El andar encuerado en la calle, o sea, hay límites que la ley te pone, ¿no? No puedes hacer eso. Pero hay otras actividades que la gente, la moral social, te va a juzgar Pero si tú sabes que esa actividad no le hace daño a nadie y que es algo que tú necesitas hacer, en ese momento tú te mueves de esa postura de juicio de los demás para vivir la vida en base a tus propios valores y a tu propia evaluación de la situación y te quitas la culpa. La haces a un lado y dices, esto que yo hago está bien porque es lo correcto. Hice y tomé la decisión correcta y ejerzo mi vida de manera correcta. Y en ese momento la parte de la culpabilidad la puedo hacer a un lado, ¿sí? Aunque los demás no lo entiendan, ¿por qué yo vivo la vida de esa manera? Lo importante es que tú la vivas de esa manera, que tú te sientas satisfecha, satisfecho con esos actos que tú haces, aunque la sociedad los pudiese juzgar, los pudiese condenar y criticar, porque finalmente el juicio que importa es el tuyo, el que tú haces de ti misma y de ti mismo, de tus actividades. Prefiero castigarme en vez de afirmarme. Bajo los brazos, capitulo porque tengo la sensación de que no hay salida posible, ninguna solución y puedo vivir frustración ante mi impotencia. Y esto pues son como tú vas tomando decisiones en la vida, de repente te ves encerrado en un matrimonio, la situación no es fácil, tienes a la familia encima, tienes a tus hijos encima y dices, esto no tiene ninguna salida, esto me tiene mal, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para salir adelante? Y entonces ahí es en donde pues empezamos a tener estas situaciones que no nos dan la posibilidad de encontrar un camino adecuado y correcto para poder vivir. Pero dentro de ese mismo círculo, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer para poder buscar una situación más placentera? Si ya soy madre, si tengo hijos, si tengo responsabilidades con ellos, los asumo y los disfruto. Si tengo una pareja, la asumo y la disfruto. Y si tengo situaciones propias, personales, que tengo que satisfacer de otra manera, aunque los cánones sociales no sean los correctos, para los cánones sociales no sean las acciones correctas, mientras tú no le hagas un daño directo, negativo a otra persona, pues los disfrutas con la discreción, con el aislamiento que tú tengas que hacer, pero los disfrutas para sentirte pleno, plena y poder disfrutar de la vida. Porque finalmente hay solamente, esta vida es solamente una, y tú tienes la posibilidad de vivir esta experiencia frustrado, frustrada, sin sentirte satisfecho, o puedes vivir la vida satisfecho de lo que estás haciendo y con una gran capacidad de poder salir adelante y de disfrutar la vida. Entonces, es de ti, de quien depende, que puedas hacer cambios para que puedas mover esa situación y tu concepción de esa situación y dejar de sentirte culpable y dejar de sentir que tu vida no tiene una salida, que tu situación que vives no tiene una salida, y encontrar cambios y modificaciones donde sí puedas encontrar una salida para la situación. La muerte es una escapatoria y rehúso aceptar el amor y el perdón para mí misma o hacia los demás. Entonces no soy capaz de perdonarme, no soy capaz de amarme y entonces mejor me muero. Y eso es lo que estoy buscando, porque me siento tan culpable de cómo soy y de lo que hago que prefiero la muerte, un castigo de la muerte. No hay mayor cosa que Dios castigue que el atentado contra la vida. El primer regalo que Dios nos dio es la vida. Y aquellas personas, aquellas almas que en su existencia deciden terminar con ella, consciente o inconscientemente, son mandados al limbo. Es un atentado contra el regalo divino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que al final tú empiezas a tener problemas para poder salir adelante y empiezas a buscar estas salidas falsas y empiezas a generar este tipo de enfermedades y finalmente allá te van a decir, ¿por qué te mataste? Que yo no agarré una pistola. ¿Por qué te mataste? O sea, finalmente generaste una enfermedad que te llevará a la muerte. Y entonces ahí es donde está el castigo divino que tú mismo provocaste, que tú misma provocaste, porque finalmente tú estás buscando una escapatoria. Hay que enfrentar la culpa, hay que enfrentar las situaciones que vivimos y aprender a vivir dentro de ese marco en paz y felicidad. Recordemos que el estado de iluminación, el estado de la budeidad, es el estado del bodhisattva, y el estado del bodhisattva es estar en paz y ser feliz, que eso es lo más importante. ¿Puedo pedir ayuda interiormente o pedir a personas competentes que me ayuden para empezar el proceso de curación interior? Y pues sí, necesitamos terapia para poder salir del lupus, no solamente terapia física, no solamente medicamentos, sino cambios en nuestra actitud, y para eso necesitamos psicoterapia, Reiki, ¿no? La psicoterapia y Reiki, en este caso, en el caso de la mayoría de las enfermedades de la piel, funcionan muy bien, árbol de Neem para curar la parte física, y la psicoterapia y el Reiki para curar la parte energética y emocional y mental. 9:55 de la mañana de este 27 de marzo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Privalia Fashion Blog Awards 2014. 11 de abril, el evento que reúne a los mejores bloggers de moda en México. Fashion Blogger Day. 20 de marzo, anuncio de los bloggers nominados. 21 al 8 de abril, votaciones. 8 de abril, fecha límite para votar por tu favorito. 11 de abril, Privalia Fashion Blog Awards 2014. Categorías: mejor blog de estilismo, mejor blog de belleza, mejor blog de moda femenina, mejor blog de moda masculina, mejor blog de contenido, mejor blog original, mejor blog en conjunto, New Kids in the Blog, mejor blog de marca. Fashion Blogger Day. Vota por tus blogs favoritos en blog.mex.privalia.com. Más información y detalles, visita nuestras redes sociales: Facebook Privalia, Twitter @mex_privalia.
Magnitud Radio te invita.
Centro Shalom invita.
Eleva tu vibración con herramientas para tu día a día. Actividades de abril. Diplomado en numerología. Tu ADN espiritual.
Animales de poder, 19 de abril. Esferas de luz, 12 de abril.
Diplomado reconoce a tu maestro interior.
Encuéntranos en Facebook y Twitter como Shalom OMG o a los teléfonos 3063-3526.
Centro Shalom invita.
Muchas veces pasamos por momentos en los que creíamos que sería difícil seguir, pero continuamos con más fuerza y amor. Otras tantas, la alegría nos demostró que habíamos tomado la decisión correcta. Tal vez fueron grandes cambios, tal vez solo pequeños, pero fueron cambios que nos permitieron crecer. Hoy es un día más de emociones y voces compartidas. Hemos puesto el corazón, el entusiasmo, el profesionalismo y el interés genuino en cada transmisión. La vida, los caminos y los pasos provocan la magia del encuentro. Gracias, porque de a poco y mucho has sido una pieza clave para la transformación. Gracias por permitirnos acompañarte. En Magnitud Radio cumplimos 4 años al aire. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
Kikyu.
Frecuencia de ilusión.
Kikyu.
En unificación por siempre.
Kikyu.
sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikyu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:01 de la mañana de este 27 de marzo del 2014. Vamos con el siguiente tema, que es psoriasis. La psoriasis consiste en una superproducción de células cutáneas, creando un amontonamiento de células muertas en una piel más espesa, placas rojas gruesas y en gotas, y que están cubiertas de fragmentos de sustancias córneas blanquecinosas. Si tengo psoriasis, estoy entre el 2% de la población del globo que padece de esta enfermedad. Entonces, vamos a tratar de ejemplificar. La psoriasis es una enfermedad que se da normalmente en ciertas partes de las manos, en los codos, normalmente en las articulaciones, puede estar también en los hombros. Puede estar alrededor de la cabeza, en el cuero cabelludo, toda la línea del cuero cabelludo, de la terminación del cuero cabelludo, también lo he visto presente ahí, en el pecho, en los senos, alrededor de los senos, y es como una costra. Quienes se han caído, no sé, de rodillas en el piso y se han raspado, pues se hace una costra, que después con el agua, con el baño, se van cayendo en pedacitos, y a veces se cae, vuelve a sangrar, vuelve a hacer otra costra y termina saliéndose. Pero son costras muy gruesas, sobre todo las caídas de rodillas son muy gruesas. Entonces, este tipo de costras es parecido a las costras que se generan con la psoriasis. Es por eso dice que es una piel más espesa, un engrosamiento de la piel. Y se ve así como rajadas, como quebradizas, porque justo es como piel que se va secando. La propia forma de la enfermedad nos habla como de algo que está protegiendo para cubrirse. La costra de la caída lo que hace es generar una costra con la sangre para que no se infecte y para que la piel se alcance a regenerar y pueda cubrir. Esa es su función. Aquí pareciera que mi piel, sin que yo me haya caído, genera una costra para protegerse. ¿De quién? De quien le hace daño. De quien está cerca de ti y te está haciendo daño. Entonces, como te sientes vulnerable a esa situación, pues tú lo que estás haciendo es desarrollar una protección. Tienes miedo de que la gente te haga daño, de que alguien en particular te haga daño, de que una situación te haga daño, y genera psoriasis. Dice, también suelo ser hipersensible y tengo una gran necesidad de amor y cariño que no está colmada, recordándome quizás otro periodo difícil de mi vida. En ese momento tengo probablemente un muy grande sentimiento de abandono o de estar separado de alguien o de algo a quien quería mucho. Entonces, fíjense, la piel pues es el contacto. Yo como bebé, ¿qué recibo? Pues tomo con mi boca el pezón materno. El resto de mi cuerpo está en contacto con el cuerpo de mamá. Pensemos en una situación de estar alimentándose desnudos los dos, que muchas madres hacen esa práctica en la intimidad. Y entonces sienten el contacto entre el bebé y la madre. Y ese contacto físico de piel a piel es muy importante para el desarrollo del bebé. Claro, no lo vas a hacer todos los días, ni todo el tiempo, ni en cualquier lugar. Pero sí en las comidas que se hacen en casa, en las tetadas que se dan en casa, este ejercicio es muy importante. Para que el niño siente ese contacto y ese cariño. Además, la mamá pues lo está acariciando al bebé. Le acaricia su cabeza, le acaricia su cuerpo. y a lo largo de toda su infancia, pues recibe cariño. Ya cuando aparece papá, pues también cariño de papá, y papá lo abraza, abraza a la niña, abraza al niño, le da un beso, le soba la cabeza, le soba el brazo, toma de la mano, le acaricia la mano. Eso es lo que debería ser normal. Si esto no se da, porque papá y mamá nunca tocan a sus hijos, pues la gente no sabe cómo reaccionar ante el contacto y piensan que el contacto está mal, y entonces lo que hacen es ir eliminando la posibilidad de entrar en contacto con la gente. Cuando llega la pareja y te quiere tocar, no, espérate, pues ¿cómo que me vas a tocar? Si mi cuerpo es mi cuerpo y nadie lo toca, porque nunca lo tocaron de niño. Entonces en la psoriasis, esta parte es una parte importante porque se presenta un problema a este nivel. Tenemos un problema a nivel del amor manifestado a través del cariño y de las caricias, de la manifestación física de las manos tocando el cuerpo del otro y de darlo y de recibirlo. Entonces, pues yo me siento como carente de amor. Entonces, pues me defiendo porque no me aman, porque me rechazan, porque no me tocan. En este momento tengo probablemente un gran sentimiento de abandono y de estar separado de alguien o de algo que quería mucho, porque la psoriasis implica que hubo doble separación, es decir, frecuentemente frente a dos personas diferentes. Esta parte es muy curiosa y muy importante, es como si me hubiera abandonado mi madre y mi padre. Primero mi padre se hubiera ido y luego mi madre se hubiera deprimido y se hubiera muerto. ¿No? O sea, no pudo tolerar la separación y el abandono y entonces le vino cáncer y falleció. Entonces primero me abandona mi padre y luego me abandona mi madre y yo me quedo sola, solo. Entonces me quedo solo y ¿qué tengo que hacer? Defenderme y generar esa cobertura, esa separación del mundo. Entonces esto es muy muy curioso y eso pasa, eso llega a suceder, ¿no? Se va papá, mamá siente como una pesada carga y luego se va mamá. Sé que no es en todos los núcleos sociales, pero en algunos núcleos sociales esto se llega a presentar. De hecho, tengo pacientes que eso les sucedió. Primero se fue el padre, la madre sintió que se sentía ahogada por los gastos, por la responsabilidad. Entonces, en venganza al padre, no, pues ahí te dejo a tus hijos y entonces yo me voy. Y pues los pobres niños ahí pepenando para poder vivir, ¿por qué? Porque se quedan abandonados a los 5 o 6 años. Y sí, existe, ¿no? Entonces, en esta situación, en la psoriasis, el doctor Jacques Martel identifica que hubo una doble separación, un doble abandono. Podría ser que me haya separado de mis dos padres cuando era niño. La piel está afectada porque para mí, siendo niño, lo que más necesito es el contacto físico con mis padres o con cualquier otra persona a quien amo y con quien me siento próximo. La doble separación puede ser con mi madre o con uno de mis hermanos o hermanas o con mi cónyuge y un proyecto de trabajo. Recordemos que la creatividad, pues, no solamente se manifiesta con la creación de un ser humano. Un hombre, por ejemplo, saca su creatividad a través de sus proyectos, de las cosas que va haciendo. Entonces eso le va dando la posibilidad de sentirse realizado porque le da vida a lo que hace. Entonces también es como proyectos que abortaron y que no tuvieron un buen resultado. O cualquier otra combinación que implique una separación de dos personas o dos situaciones que amo y que me amo mucho. Entonces, dense cuenta, o sea, aquí habría que ver, pues, qué sucedió con esa parte, qué sucedió con esa doble separación, ¿no? En el caso de hijos gemelos o mellizos o cuates, ¿no? Pues resulta que al nacer se están separando de mamá y de su hermano o de su hermana. Entonces, al momento de que están ya lejos, pues pueden desarrollar psoriasis. Aunque vivan ahí, pero finalmente la salida del útero me está desprendiendo de mamá y al mismo tiempo me está desprendiendo de mi gemelo, o de mi cuate, o de mi mellizo. Y entonces es esta doble separación, ¿no? Entonces habría que analizar en cada caso particular cuál es este caso de la doble separación. La doble separación puede ser con mi madre y uno de mis hermanos, bueno, ya está. El hecho de estar o de sentirme separado me impide tener este contacto, sobre todo con relación al tacto, por lo tanto, de mi piel, con estas personas a quien amo. Habrá por tanto aparición de psoriasis. Entonces, esta separación me va a provocar que yo no tenga ese contacto físico, y entonces al irse el contacto físico, al irse la caricia, el cariño que esa persona me daba, pues en ese momento me siento desprotegido, desprotegida, y genero la psoriasis, genero las capas de piel más gruesa que me van a aislar. Una solución, si este se fuera el caso, pues bueno, identificar de quién nos separamos y buscar a esas personas o esas situaciones y recuperarlas, o simbólicamente a través de otras personas, pero el contacto físico con esas nuevas personas o en esa nueva situación, pues sería importantísimo que pudiese la madre, el padre, los hermanos acariciar a esa persona para que esa persona se sienta amada a través del contacto físico, a través de la caricia. Ahora tengo tanto miedo de estar herido que quiero guardar esta distancia entre mí y los demás. Estoy herido, o sea, de que me abandonaron, que ahora pongo una distancia, pongo una barrera para que no me vuelvan a abandonar. La psoriasis es una bella manera que tiene mi cuerpo de protegerse contra un exceso de acercamiento físico y de protegerme contra mi vulnerabilidad. Entonces, no me diste cariño y amor en su momento, pues entonces te pongo eso y ya no te vas a querer acercar. Ya no me vas a querer dar caricias porque vas a ver que mi piel está muy fea y entonces no, vas a ponerle distancia, ¿no? La psoriasis es una bella manera, dice, vivo pues un conflicto interior entre mis necesidades de acercamiento y mi miedo al cual me hace poner distancia, el cual me hace poner distancia. Debo pues liberarme de ciertos patrones mentales, esquemas de pensamiento que hacen que se repitan acontecimientos en mi vida y actitudes que se han acumulado y que ahora ya no tienen razón de ser, ya que están apagados y muertos. Acepto ahora mi sensibilidad, aprendo a hacer cosas para mí y no solo en función de lo que los demás esperan de mí. Y aunque la psoriasis haya ocurrido probablemente después de un suceso doloroso o de un golpe emocional, acepto que esto forme parte del proceso natural de la vida y de mi crecimiento, y que me vuelva más fuerte y más sólido interiormente. ¿No? Entonces ese es el cambio de pensamiento, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues no sentir miedo al abandono, no sentir miedo a que me dejen de acariciar, permitir que la gente me acaricie y que no porque me esté acariciando, cambiar el patrón, no porque me esté acariciando, me van a abandonar. Entonces es la forma de mover esta parte y esta situación. Vámonos con la siguiente, que a veces he tenido pacientes que tienen las dos, que tienen psoriasis y vitiligo, entonces imagínense, es una mezcla. Vamos a ver qué es el vitiligo. Dice, es una despigmentación de la piel. Quienes la han visto el vitiligo, pues es manchas que además caminan. De repente la gente las tiene en una parte de su cuerpo y luego se vuelve a pigmentar y luego se va a otro lado. Esa gente que a lo mejor la cara, el cuello, las manos, las tiene, es morena y las tiene blancas. Su piel es blanca en esa zona. Pero se mueven, aparecen y desaparecen y van cambiando de lugar. Dice, es una despigmentación de la piel, la cual se considera como siendo la más frecuente. Así mi piel se vuelve blanca en ciertos lugares de mi cuerpo y por placas. Esto puede producirse en cualquier parte del cuerpo, incluido el rostro y las manos. Puede estar afectado si no me siento relacionado con las personas, con las cosas o las personas que me rodean. Tengo la sensación de ya no tener identidad. No tengo el sentimiento de pertenecer a mi familia, a mi comunidad, a mis colegas de trabajo o a mi pueblo. Tendré la sensación de haber sido manchado, lo cual puede representar un sentimiento de impureza. Querré que esta mancha desaparezca y en vez de una mancha oscura me encontraré con una mancha blanca. ¿No? Sentimiento de impureza y de suciedad. Fíjense cómo podemos ir enlazando elementos, ¿no? no me siento relacionado, ¿no? Dice, no me siento relacionado con las cosas y las personas que me rodean, o sea, no me siento en vínculo con ellas. De no tener una identidad, o sea, me preguntaría yo, ¿quién soy yo? Y no saber cuál es mi propia personalidad, ¿no? Tengo el sentimiento de pertenecer, no tengo el sentimiento de pertenecer a mi familia, a mi comunidad, a mis colegas de trabajo, a mi pueblo, o sea, finalmente pues yo soy un extraño y no me encuentro con nadie, no soy para nadie ni con nadie. Tendré la sensación de haber sido manchado, lo cual puede representar un sentimiento de impureza, o sea, la piel blanca pues es pura y entonces yo me siento sucia, sucio, y entonces genero esa sensación de impureza y la compenso con esas ideas de limpieza a través de las manchas blancas. Querré que esa mancha desaparezca y en vez de una mancha oscura me encontraré con una mancha blanca. Esto puede ser la mancha de lo que hayas hecho, o sea, el sentimiento de culpabilidad. O sea, por un lado no me siento afín, identificado con mi familia, pero por el otro lado siento que no tengo la situación correcta, que hice algo incorrecto y entonces me siento manchado, ¿no? O sea, metí las manos en el lodo y me manché, entonces ahora ya estoy blanco y ya no tengo esa sensación de haber hecho algo malo. Querré que esa mancha desaparezca y en vez de en una mancha oscura, una mancha blanca. Esto puede estar vinculado a un sentimiento de querer desaparecer o volverme transparente para poder pasar desapercibida o desapercibido. Puedo haber vivido una o varias experiencias sexuales en las cuales destacar este sentimiento de mancha. O sea, yo pude haber tenido relaciones sexuales y sentirme sucia e impura, sobre todo la mujer. Bueno, el hombre también, he encontrado cada caso ahora de hombres que también traen una ensalada en relación a la sexualidad en su cabeza. Pero que finalmente pues se sienten impuros y entonces hacen que esto se limpie, ¿no? ¿Por qué? Porque la sexualidad se puede tomar como pecaminosa, como algo sucio e impuro. Puedo haber vivido uno o varias ya. Así puedo tener la sensación de que se me ha separado de uno o de varios seres queridos y esto me parece feo. Puedo haber tenido la sensación de haber sido incapaz de parar e impedir esta separación. Tanto de haber hecho las cosas que me hacen sentir impuro, impura, y entonces pues merezco un castigo de aislarme de la gente porque necesito purificar mi cuerpo. Es como en el libro de Luisa Hay, recuerdo que lo que decía es que el vitiligo manifiesta un sentimiento de suciedad de parte de la persona. Es como grandes secretos guardados que salen a la luz a través del vitiligo, a través de las manchas. O sea, me siento, hice algo, ¿no? Me masturbé, por hablar de algo muy simple, ¿no? Me masturbé y entonces, pues como me masturbé, eso ya está mal. Entonces la gente se va a dar cuenta, así como decían, ¿no? Es que cuando te masturbas te sale un grano en los adolescentes. Bueno, aquí es, te masturbas y te sale una mancha blanca porque te sientes sucio de haberte masturbado. Entonces estás ahí en esa situación, ¿no? Por lo tanto, voy a culpabilizar y desvalorizarme sintiéndome manchado, sucio con relación a esa situación. El lugar particular del cuerpo que está afectado me indica cuál aspecto de mí está relacionado. O sea, si me salen esas manchas en las manos, pues quiere decir que yo se siento culpable porque mis manos hicieron algo que está mal, ¿no? Y la cara, ¿no? Porque vi, porque mostré algo que está mal, ¿no? Tomo conciencia de la importancia de mi vida, o sea, me quito de culpas, ¿no? Y volvemos a una segunda enfermedad de la piel que tiene que ver con la culpa, con el sentirse impuros. En el otro era una culpabilidad emocional por los actos que cometía y aquí una sensación de impureza por los actos cometidos. Entonces es diferente, pero finalmente tienen que ver con el sentimiento de culpa. Y por último habíamos quedado de revisar para el día de hoy el acné, si mal no recuerdo. Por aquí lo buscamos. No, el eczema. El eczema en la piel. Okay. Sí, es un poquito largo, Nos quedan 6 minutos, vamos a darle. Dice, el eczema es una infección de la piel superpuesta con zonas rojas que pueden aparecer en el adulto como en el niño. Es como una irritación en la piel. Soy una persona hipersensible. No aprendí a amarme y al temer estar herido, vivo mucho en función de lo que los demás esperan de mí. Tengo miedo de estar abandonado. Volvemos a la separación también, ¿no? De la psoriasis. Si tengo eczema, ya viví una situación de separación muy intensa, ¿no? Igual que lupus, que la psoriasis, también es la situación de separación. Esta pudo ocurrir cuando estaba en el vientre de la madre. En mi vida tendré tendencia a volver a crear situaciones en que me sentiré separado, particularmente de la gente a quien amo. En el divorcio, en la relación con los hijos, etc. El eczema afectando la piel, lo que a mí me falta, incluso inconscientemente, es el contacto. El tacto de la persona antes de la separación que ahora perdí o que solo tengo raras veces. Nuevamente otra vez, la parte del contacto físico. Problemas en las relaciones. En la relación en donde haya un contacto físico. Y no estoy hablando ni de parejas, no estoy hablando de relaciones sexuales. Estoy hablando de una relación madre-hijo, padre-hijo, padre-hija, madre-hija. Donde la toquen, donde toquen su cuerpo para que se sientan amados a partir de ahí y no se sientan con una posibilidad de ser abandonados o rechazados. Esto me lleva a aislarme y retirarme y a despreciarme. Me olvido constantemente en detrimento de los demás. O sea, me olvido de mí misma, de mí mismo. Concedo mucha importancia a lo que la gente puede pensar de mí o al modo en que me perciben, ¿no? O sea, me juzgan, el juicio de los demás. La imagen que proyecto es muy importante. Tengo dificultad en ser yo, no saber a dónde me lleva mi destino, me crea mucha inquietud y entonces me gana la ansiedad. No saber a dónde me lleva mi destino, me crea mucha inquietud y entonces me gana la ansiedad, porque no tienen una dirección, ¿no? Paso de la desesperación a la rebelión o a la ira, o sea, me enojo fácilmente. Esta desesperación que incuba interrumpirá por olas, ¿no? O sea, es como, pues, ¿cómo se llama? La bipolaridad, o sea, de repente está enojada y de repente está bien. Todos estos factores reunidos me llevan a vivir una frustración o irritación. Si bien intento complacer a todo el mundo, olvido tener en consideración mis propias necesidades. Todo esto para hacerme amar por los demás. O sea, yo me sacrifico, yo me doy y que los demás estén bien y que aunque yo no esté bien. Actúo en función de las esperas de los demás en vez de hacer lo que a mí me gusta. Actúo en función de las esperas de los demás, en vez de hacer lo que a mí me gusta. O sea, el otro que está esperando que yo haga, pues entonces hago eso. No importa que yo sacrifique lo que a mí me interesa. Su autoestima, por lo tanto, es muy baja, porque no luchan por lo que quieren. Rechazo a quien soy yo. No, voy a rechazar. No me gusta quien soy yo. No me amo como soy. Por lo tanto, el hecho que la piel que es aparente y que toda la gente puede ver esté en mal estado, incluso fea, confirman en lo físico que cómo me percibo interiormente. Yo me percibo así como una persona fea. Cuanto más me rechazo, más atraigo gente alrededor de mí que me dará la sensación de rechazarme. Mi miedo del rechazo se manifestará. Esto me lleva a emprender la retirada y a cortarme de la realidad exterior, aunque para mis adentros lo que deseo es acercarme a la gente. O sea, buscamos ese contacto y no lo tenemos y entonces nos aislamos y ponemos un elemento para que la gente no me vea. Recuerden Ben Hur y esta parte del campo en donde estaban los leprosos cómo los aislaban, ¿no? Sin embargo, en el caso de un bebé, voy a desarrollar una costra de leche porque necesito más calor humano y contacto físico con la gente a quien amo. Sintiéndome aislado, manifestaré eczema para acercarme a los demás. Necesito amor y atención, que era lo que veíamos hace rato. O sea, lo que para compensar la enfermedad necesitamos tocarlos. Y muchas veces el padre y la madre traen sus propias historias y sus propios problemas de falta de contacto con esos niños, y de ahí empieza el problema, porque los padres no son capaces de dar amor a través de caricias. En el caso de un niño, mi necesidad de estar tocando, de estar tocado, se manifiesta en el tener un contacto piel con piel, en el sentido literal del término, con una persona que me ama, y no un contacto en el cual habrá una manta o prendas que impedirán este contacto físico. Por eso les decía que en la intimidad la madre y el hijo deben de estar desnudos en el acto de amamantamiento. Si hay un adulto o un niño, esta costra representa lo que debo soltar para por fin volverme yo, este yo escondido desde hace tanto tiempo. Debo dejar ciertas actitudes y esquemas mentales para desprenderme de mi pasado y concentrarme sobre las acciones por tomar para realizar mi potencial. Debo aceptarme tal como soy y amarme. Lo que a mí no me doy, no puede serme dado. Tal es la ley de la reciprocidad, del Kybalión. En la medida en que das, recibes. Identifico pues mis necesidades reales y actúo en función de estas. Aprendo a vivir plenamente al instante presente, siendo que cada gesto que hago hoy forma mi mañana. Adelanto en la vida con confianza. Entonces es cambiar completamente la actitud. Recordemos que las enfermedades en los niños pequeños son enfermedades de la madre depositadas durante el proceso de gestación. Entonces el tratamiento para un niño menor de 5 o 7 años tiene que ser un tratamiento dual, en donde la madre y el hijo puedan recibir el tratamiento. Y para esto la sanación reconectiva es un elemento muy, muy importante. Hemos podido ayudar a muchas madres y niños, ¿no? Que han salido gracias a estas técnicas. Pues 10:27 de la mañana de este 27 de marzo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Privalia Fashion Blog Awards 2014. 11 de abril, el evento que reúne a los mejores bloggers de moda en México. Fashion Blogger Day, 20 de marzo, anuncio de los bloggers nominados. 21 al 8 de abril, votaciones. 8 de abril, fecha límite para votar por tu favorito. 11 de abril, Privalia Fashion Blog Awards 2014. Categorías: mejor blog de estilismo, mejor blog de belleza, mejor blog de moda femenina, mejor blog de moda masculina, mejor blog de contenido, mejor blog original, mejor blog en conjunto, New Kids in the Blog, mejor blog de marca. Fashion Blogger Day. Vota por tus blogs favoritos en blog.mex.privalia.com. Más información y detalles, visita nuestras redes sociales: Facebook Privalia, Twitter @mex_privalia.
Magnitud Radio te invita.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites, como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio, 4 años al aire. Magnitud Radio, 4 años contigo, 4 años compartiendo, 4 años en vivo, 4 años creando, 4 años siendo la radio online. Magnitud Radio, 4 años al aire.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco. Resulta imposible imaginar el cine sin la música, estremeciéndonos al estar frente a la pantalla. Pero, ¿cuáles han sido los temas y compositores que marcaron la historia cinematográfica? Aquí te damos algunos. La película espacial por excelencia, Odisea 2001, no sería la misma de no ser por el tema Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, quien llegó a darle esa profundidad tan típica. El cine de gángsters fue redefinido gracias al Padrino, con la música compuesta por Nino Rota, que ayudó a dejar esa huella imborrable. Claro, y la actuación de Marlon Brando.
Hollywood Big Shot's gonna give you what you want. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Pero no todo es música de orquesta. En 1977, la gran pantalla puso a bailar a toda una generación al ritmo de los Bee Gees con el tema Staying Alive, para la película Fiebre de Sábado por la Noche. Aunque si hablamos de pasada la historia, no podemos dejar de lado a 3 de los más reconocidos compositores de todos los tiempos. El primero de ellos es Danny Elfman, responsable de adornar musicalmente los mundos de Tim Burton, poseedor además de un sello característico, Batman. Beetlejuice. El joven Manos de Tijera. El extraño mundo de Jack son algunos de sus trabajos. ¿Se imaginan El bueno, el malo y el feo sin esa música de duelo? Eso no sería posible de no ser por Ennio Morricone, quien pasó a la historia por crear el arquetipo sonoro para los westerns. Pero si hablamos de música trascendental en el séptimo arte, no podemos dejar de hablar de John Williams, quien nos hizo temblar en las butacas al escuchar la llegada de un tiburón. Logró emocionarnos hasta las lágrimas en el vuelo en bicicleta de E.T. Hizo que la adrenalina nos recorriera el cuerpo en el escape de la enorme piedra en Indiana Jones. Y claro, lo que lo puso en el mapa, Star Wars. Williams creó un tema elemental para cada situación y personaje, inmortalizando todo un género, además de reivindicar a los compositores y darles el reconocimiento que se merecen. La lista es enorme, pero el tiempo no. Así que la próxima vez que veas una película, piensa cómo sería sin la mente creadora detrás de la música. No olviden dejar sus comentarios en el Twitter @palomitasyrefresco. Yo soy Gary Cruz. Hasta la próxima.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, 10:34 de la mañana de este 27 de marzo del año 2014. Pues vamos a iniciar con nuestra meditación del día de hoy. Espero que les sea de agrado y de utilidad. Adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala. exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestro rostro, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tu tórax, tu pecho. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Ve sintiendo cómo todas y cada una de las células de tu cuerpo se expande. De tu cabeza a tus pies, tu cuerpo vibra y te sientes cada vez más y más integrado a la luz. Tu cuerpo deja de ser una materia para convertirse en luz pura. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Estás adentro de una jaula circular, una esfera, una reja esférica, y tú estás adentro. Si han ido a un circo, pareciera estas esferas donde las motos corren a alta velocidad, que van corriendo en círculo al estar girando dentro de la esfera, y tú estás adentro de algo más pequeño, pero similar. Tú estás parada o sentada en el centro de la esfera, y afuera de la esfera hay mucha gente. Tiene una malla por la medio de la cual las manos, los dedos de la gente no pueden entrar, solamente la ves. Tus sensaciones, contacta con tus sensaciones. Ubica en tu pecho qué es lo que tu pecho siente al vivir esa situación, mientras te anclas a tierra. De la planta de tus pies y de tu perineo salen líneas de luz que van al centro luminoso de la tierra, y la energía del centro luminoso de la tierra te invade. De la coronilla y de la palma de tus manos salen líneas luminosas que van al centro luminoso del universo de universos, atravesando la gravedad de la tierra, la fuerza de atracción del sistema solar, de la galaxia, del universo y del universo de universos. Y contactas con la luz blanca, dorada, rosácea, la abundancia, el amor de Dios, del centro luminoso del universo de universos, y también baja a ti. Esta fusión de energía se da en cada uno de tus átomos, y el centro vacío de cada uno de ellos vibra en estas dos energías, del centro luminoso de la Tierra y del centro luminoso del universo. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar y aprendas lo que tengas que aprender. Curiosamente, ellos también los colocas afuera de la esfera. No les permites que estén contigo dentro de la esfera. Y ahí estás.
Inhala. Exhala. Has contactado con tus emociones y esta dualidad está presente. El deseo de que esa barrera no exista, de que esa barrera te mantenga en contacto, se caiga, se rompa y logres el contacto con todas esas personas, con tus seres de luz. Pero al mismo tiempo tienes miedo de que te hagan daño. Tienes miedo de que esa barrera se rompa, que esa gente pueda llegar hasta ti y en lugar de darte amor, te dé su odio, su venganza, su castigo, su golpes, su ira, la manifiesta en ti. Es la gran necesidad de cariño, de amor, manifestado a través de caricias, y al mismo tiempo el gran temor de que en vez de caricias sean golpes que te hagan daño. Tu piel está afectada por esa dualidad, por esa contradicción de deseo y rechazo, de necesidad de amor y necesidad de defensa. No se entiende a sí misma, porque al mismo tiempo de desear y necesitar ese gran amor, al mismo tiempo tiene un gran miedo de ser agredida. Pero ahí estás, viviendo esa situación. ¿Quieres vivir así? ¿Quieres continuar viviendo así? ¿Es tu decisión? Si no quieres continuar viviendo así, es momento de hacer cambios. Momento de transformar tu vida en algo distinto y algo diferente. Pon una pantalla frente a ti y recuerda qué pasó. Y encuentras esa dualidad en tu historia. Llegabas y veías a mamá, a papá, a alguna hermana o hermano, con gran gusto, con gran amor. Y al momento de entregarte, de darle tu amor, recibías un rechazo, un golpe, un daño. Y de ahí empezó esa dualidad. Querías recibir ese cariño, ese abrazo, ese beso de esa persona a quien tú querías, pero lo que recibías era un golpe, un maltrato. Y desde ese momento la esfera fue más efectiva. Castigaste tu necesidad de amor por una necesidad de protección. Empezaste a vivir de esa manera, pensando en que los demás no te quieren, te hacen daño. Y entonces empezaste a bloquear tu vida de esa forma y tus sentimientos y tus emociones. Empezaste a sentirte una persona impura, imperfecta, con defectos y que por lo tanto la gente no quiere. Y que como la gente no quiere, le hace daño, le agrede, le afecta. Y ahí estás, recibiendo rechazo, recibiendo odio, recibiendo todo ese castigo por ser como eres. Quiero ser distinta y diferente. Quiero poder ser una persona que los demás amen, que no le peguen, la maltraten o la castiguen por sus defectos. Quiero dejar de sentirme una persona con defectos para poder sentirme una persona con virtudes que puede ser perfectamente amada en toda la extensión de la palabra. Quita el espejo que está frente a ti y pon una imagen holográfica de ti frente a ti, una reproducción de ti, y empieza por amarte a ti misma, a ti mismo. Con cierta dificultad acércate y abrázate y dile cuánto te amas. Dite a ti misma, a ti mismo, cuánto te amas. ¿Cuántas virtudes reconoces en ti? ¿Cuánto te quieres? Soy y existo. Soy y existo. Soy y existo. Me amo a mí misma, a mí mismo plenamente. No me da miedo el darme a mí misma, a mí mismo cariño y amor. Al contrario, soy capaz de amarme. Soy capaz de amar a los demás. Y ahí estoy, dispuesta a dar y a recibir todo ese cariño y ese amor. La barrera se empieza a disolver, pero ahora coloco a mamá frente a mí y me veo como esa bebita que está comiendo de su pecho desnuda, desnuda mamá y desnuda yo, y que estamos ahí en ese encuentro maravilloso, en ese encuentro mágico con la vida, con el amor, con las situaciones que estamos viviendo. Soy una persona que merece ser amada por su madre, que merece recibir el cariño de mamá. Y mamá no me hace daño cuando se acerca a mí, me da su amor y su cariño. Papá no me rechaza. Papá también aparece en la escena y siendo ya más grande, ya no una bebé, me abraza, me quiere y me ama. Llegan mis hermanos y de la misma forma, si alguno se fue, reaparece y me dé ese amor y ese cariño que yo necesito. Y de esa manera reparo a mi núcleo familiar. Y en automático, todos los demás núcleos, grupos a los que yo pertenezco, en automático se corrige. Mis parejas, mis hijos, mi familia propia, mi trabajo, mi escuela, se empieza a corregir porque dejo de sentir esa dualidad de querer ser amada, amado, y de sentir el temor al rechazo, al abandono y al daño. Porque sé que mi familia ya no me rechaza, me abandona, me daña. Abrazo a toda mi familia, a mamá, a papá y a mis hermanos, y les doy un gran abrazo y un gran beso y me integro a ellos. Y en ese momento se rompe la esfera, desaparece, se desintegra, cae, y toda la gente se puede acercar a mí a darme ese gran amor que yo necesito. Que así sea, así es, hecho está. Que lo que has visto se convierta en realidad. Daré las gracias a todas esas personas por el amor y el cariño que te manifiestan, y permítete entregarte a ellas y permite que sean parte de tu vida sin esa necesidad de aislamiento. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como la gente que me ama a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve tu aura, tu cuerpo, tu ser, tu alma en ella, para que sientas a partir de hoy el cariño de la gente que te ama y desaparezca completamente ese miedo, ese temor al daño que te puedan provocar. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a esta regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Con esto, señores, terminamos nuestra meditación. Tenemos una pregunta aquí que nos hace Doraluz Godoy. Dice: me interesa el taller de sanación reconectiva, tengo el nivel 2 de Reiki, pero no tengo certificado, ya que lo tomé con una maestra que estudió Reiki. Pues ella podría darte certificado. Los certificados los damos las instituciones que impartimos los cursos, pero bueno, son dos cosas diferentes. El Reiki es energía del universo canalizada a través del sanador, y la sanación reconectiva es la reconexión con la matriz axiatonal, y son dos líneas de sanación diferentes. Yo lo doy como terminando la maestría, doy el taller, doy sintonización y doy el taller de árboles para agregarles otras técnicas a los maestros. Pero recordemos primero que nada que no es un curso. El taller de sanación reconectiva es solamente un taller donde hay que leer el libro, lo comentamos y vemos algunas prácticas. Pero sí, con todo gusto, Doraluz, puedes integrarte este 3 y 4 de mayo. Solamente mándame un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx para que yo te pueda... Desafortunadamente el libro de The Reconnection no hay muchos. Si lo puedes conseguir en librerías, adelante. Si no, yo te mando la versión digital para que la puedas leer, porque es importante que la leas, porque no hay manual, no hay diplomas, no es un curso que demos. Entonces tienes que llevar leído el libro desde antes. Y esta información que pues, espero que también a todos les sirva. Muchas gracias.
10:56 de la mañana de este 27 de marzo del 2014. Le damos gracias a Gabriel en cabina, a Lupita y a todo el equipo de Magnitud Radio. Y también pues una felicitación porque el 22 fue su aniversario, sus 4 años de vida. Y bueno, pues ahí andamos, 55 y 4, pues todavía me queda mucho a Magnitud por delante y a Gabriel por hacer muchas cosas por la comunidad. Mientras estemos en este plano, aquí estaremos ayudando y apoyándolo. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. No tenemos todavía tema, pero no me llegó nada. Por ahí les mando el mail con la información. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.
Magnitud Radio presentó
Muchas veces pasamos por momentos en los que creíamos que sería difícil seguir, pero continuamos con más fuerza y amor. Otras tantas, la alegría nos demostró que habíamos tomado la decisión correcta. Tal vez fueron grandes cambios, tal vez solo pequeños, pero fueron cambios que nos permitieron crecer. Hoy es un día más de emociones y voces compartidas. Hemos puesto el corazón, el entusiasmo, el profesionalismo y el interés genuino en cada transmisión. La vida, los caminos y los pasos provocan la magia del encuentro. Gracias porque de a poco y mucho ha sido una pieza clave para la transformación. Gracias por permitirnos acompañarte. En Magnitud Radio cumplimos 4 años al aire. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.